COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a esta hora te cuento, por si no lo has escuchado, aunque te lo venimos contando ya desde hace unos minutos, en este dial una caída de los servidores informáticos de Adif, o que está ocasionando paradas y retrasos de los trenes de alta velocidad con origen o destino a Madrid. Así que si tienes previsto viajar en tren en esta jornada a Madrid, que sepas que esto se está produciendo y que debido a esta caída de los servidores hay esos retrasos y paradas. Varios usuarios de trenes aseguran que los retrasos superan ya la hora de retraso. 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y continúan las movilizaciones en defensa, según los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CIGA, de un convenio digno para el sector de la hostelería. Esta mañana, van a repetir también mañana por la mañana, en el Obelisco, han empezado una recogida de firmas con este objetivo que nos cuenta José Mirás, responsable de hostelería de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras.
El objetivo principal es que la ciudadanía en general vea y sea consciente plenamente de la situación en la que están las plantillas de trabajadores y trabajadoras del sector. Uh-huh. Vale, entonces, no es simplemente recoger la firma, sino que la gente se acerque y le explicamos y le entregamos también al mismo tiempo pues unas hostadillas donde explicamos con claridad cuál es la problemática ahora mismo y que la gente vea lo que está pasando. Uh-huh. Porque, mira, todo el mundo estamos viendo cómo los restaurantes, las cafeterías, los bares, los hoteles, los camping están llenos.
Sí.
Están trabajando de maravilla. Bueno, pues eso tiene que tener una respuesta en los derechos y los salarios de los trabajadores. No puede ser que crezcan los beneficios, pero no crezcan los salarios.
¿Verdad? ¿En qué situación se estaba trabajando ahora mismo en este sector?
Vamos a ver, siempre dividimos, y así se hace también en el convenio, en dos partes, ¿no? Por un lado tenemos la parte salarial y por otro lado la parte social, los derechos más o menos pues básicos, ¿no? Entonces, en la parte salarial, pues los salarios, tal como están subiendo pues el IPC, los precios, ¿verdad? Ahora mismo las subidas de los salarios no se corresponden. Las propuestas que hacemos en la negociación del convenio son todas rechazadas por parte de la patronal. De hecho, quieren acortar aún. Por ejemplo, uno de los grandes caballos de batalla que tenemos ahora es que pretenden eliminar el complemento que se le aplica a los trabajadores y trabajadoras cuando están de baja, que consiste en complementar hasta el 100% el salario del trabajador. Por otro lado, tenemos la situación, digamos, de la conciliación laboral y familiar, que a ver, todos sabemos lo que pasa, ¿verdad? No se puede, no se libra el fin de semana, no en muchas ocasiones pueden librar dos días seguidos, jornadas interminables, carga de trabajo, que es algo que a veces no se ve tanto, pero está ahí, una carga de trabajo inmensa, las plantillas están dimensionadas al mínimo imprescindible, por lo tanto, los trabajadores cuando acaban su turno acaban totalmente exhaustos. La prueba está en que cuando hablas con la gente de hostelería, no te dicen, pues este fin de semana, pues los proyectos que tienen. No tienen proyectos. Los días libres son para descansar. Porque no pueden más.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que pedís?
A ver, en primer lugar, nosotros lo que pedimos lo basamos en dos cuestiones. Una, por un lado, es esa mejora de los derechos de la gente. Por ejemplo, a modo de ejemplo, pues el librar al menos un fin de semana al mes, ¿no? Al menos un fin de semana al mes, que los días libres estén todos juntos. Luego, adecuar los permisos atribuidos y demás a la legislación vigente. Tampoco pedimos mucho más allá, ¿verdad? Y unos incrementos salariales, pues un poco que se ajusten a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Estamos hablando pues de un incremento de un 5% anual, más o menos, ¿vale?
Peticiones lógicas, por lo que estamos escuchando. Entonces, José, ¿cuál es el problema? ¿Qué aduce o qué explicaciones da la patronal para no aceptar esto?
La patronal dice que son unas pretensiones demasiado elevadas, que no es cierto. Suelen decir que no es cierto que el margen de beneficios es tan grande, que tienen muchos gastos y que no pueden afrontar esos incrementos salariales. Y lo de el tema que es, ya digo, lo que dinamitó un poco esta negociación, que fue la pretensión de eliminar ese complemento por IT. De hecho, la propuesta de la patronal era, bueno, más que una propuesta, era una amenaza, ¿no? Porque decían, si no eliminamos este complemento, no hay nada más que negociar. Esa fue lo que puso la patronal encima de la mesa. Entonces, eso es eliminar salario. O sea, ya no es que hablemos de incrementarlo, sino de eliminarlo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque dicen que tienen muchos gastos y que además no pueden repercutir los incrementos que se están viendo últimamente en el precio final al consumidor, cosa que todos sabemos que no es cierta. Solo hay que comparar los precios de antes de la pandemia a los precios de hoy en día para ver que efectivamente sí están repercutiendo en el precio final los incrementos, pero luego no repercute en los salarios.
Subrayan que, según los datos publicados recientemente, se ha vivido este año un verano de récord con una ocupación del 88% en nuestra provincia, 3 puntos más que el año pasado. Las terrazas registraron una elevada afluencia y esto, dicen, contrasta con la realidad de las personas que trabajan en este sector, con salarios que apenas superan el salario mínimo interprofesional, jornadas abusivas, falta de descansos o bajas por lesiones musculoesqueléticas, estrés y fatiga crónica. El paro ha subido en el mes de agosto, así que si estás entre los casi 43.600 coruñeses que buscan un trabajo a día de hoy, presta atención porque te cuento ya algunas ofertas de empleo. Y, por ejemplo, te cuento que el Sergas convoca 2.195 plazas en diversas categorías de personal de gestión y servicios y sanitario de formación profesional. El plazo de inscripción para participar en este proceso comienza mañana y termina el próximo 6 de octubre. Las personas que deseen participar en este proceso selectivo deberán cubrir una única solicitud de participación por categoría a través de la oficina virtual del profesional. Los méritos que se van a tener en cuenta en esta fase del concurso se pueden mirar en el Diario Oficial de Galicia, donde se han publicado las bases de esta convocatoria. Y si buscas trabajo en Ferrol, en Avantia buscan ingenieros, técnicos de formación profesional e incluso operarios sin titulación para reforzar su plantilla en pleno auge de construcción de las fragatas F-110. El plazo para inscribirse está abierto hasta el próximo 16 de septiembre a través del portal empleo.navantia.es y para participar es obligatorio subir el currículum actualizado, la vida laboral, el DNI, la titulación y los contratos o cursos relacionados con la vacante. Navantia va a valorar tanto la experiencia y formación técnica como las cualidades personales, compromiso, capacidad de trabajo en equipo y ganas de aprender. Y se busca también expendedor o expendedora para gasolineras. Si tienes experiencia en gasolineras, se busca esta persona para una gasolinera de la zona de Ferrolterra, para atención al cliente, tanto en la expedición de gasolinera como en la tienda dentro de la misma. Se pide una experiencia en puesto similar de al menos un año y se oferta un salario de entre 17 y 17.500 euros al año. Esta oferta última que te acabo de comentar la puedes encontrar en la plataforma www.randstad.es.
Thank you. Well, it's been a long time, long time now.
Y la Guardia Civil ha arrestado a un joven de 26 años en Carballo por tráfico de drogas. Lo detectaban en un control de seguridad ciudadana. En el registro del vehículo encontraron casi 39 gramos de hachís. Además de la droga, se incautaron de dos teléfonos móviles y casi 330 euros en efectivo. Tras pasar por el juzgado, ha quedado en libertad bajo fianza. Y los bomberos volvían esta mañana a la calle San Pedro, en el entorno de Orillamar. Fueron alertados de un fuerte olor a gas. Tras realizar mediciones, no se encontraron ningún foco en el entorno. Es la segunda vez en unos días que se trasladan a este lugar. En la anterior ocasión achacaron el olor a una descarga de nafta. Y tuvieron también que intervenir esta noche, menudo susto, para abrir un coche en la plaza de Pontevedra en el que había un bebé de 2 meses en su interior. El vehículo se había cerrado accidentalmente. Media hora antes habían ventilado el cañón de escaleras de un edificio de la avenida de Arteixo. En una de las viviendas, en la segunda planta, se habían dejado unas sartén al fuego que generó un fuerte olor a quemado y mucho humo. A su llegada, el inquilino ya había retirado la sartén del fuego. Meteo Galicia descarta lluvias ya en lo que queda de jornada. Vamos ya con la predicción del tiempo. Alternancia de nubes y claros en el cielo, máximas en ligero descenso y no pasaremos de los 21 grados, es la temperatura que ya marcan a esta hora los termómetros. La Consellería de Omar ha acordado con la Cofradía de Pescadores realizar un nuevo estudio de batimetría que permita determinar cuál es el estado del lecho de la ría de Burgo tras el dragado que finalizó hace más de un año. El Ministerio de Transición Ecológica ya realizó uno, pero la Xunta considera que tiene errores. Y el BNG de A Coruña se fija en el inicio de este nuevo curso político como objetivo constituirse como alternativa de gobierno y ser la fuerza que lidere la ciudad tras las próximas elecciones municipales. Mientras todo esto no pasa, si pasa, el BNG vuelve a ofrecerse al PSOE tras el paripé de este año para negociar los presupuestos del 2026. Francisco Jorquera es portavoz del BNG.
Hay que contar con BNG si se quieren sacar los temas adelante. Estamos en oposición, ejercemos la labor que nos corresponde como fuerza de oposición. Crítica a fiscalización o labor del gobierno. La pelota está en lo que ya do PSOE. Si o PSOE continúa en esta línea de rectificación, cumple los acuerdos que figuraban en el acuerdo de investidura y que ainda están pendientes de cumplimiento, y cumple los acuerdos orzamentarios para el año 2024 que ainda tienen vigencia en los acuerdos para los orzamentos del año 2025, o BNG tenga mayor disposición a negociar con el Partido Socialista y hacer posible unos nuevos orzamentos para el año 2026.
1:43, enseguida el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Pues vamos allá. Partido este sábado, Leti García Chas contra el Sporting de Gijón. Con cierto morbo.
Sí, porque en las filas del Sporting está un ex como Pablo Vázquez, que después de 2 temporadas luciendo la elástica blanquiazul, este verano ponía el punto y final a esa etapa como deportivista para unirse al Sporting. Y es cierto que su salida pues fue un poquito extraña. Él mismo en su presentación con el conjunto asturiano decía que había tenido una reunión con el director deportivo, con Fernando Soriano, que no coincidía en la valoración que Fernando hacía del rendimiento que había tenido Pablo Vázquez. Recuerdo que tuvo minutos en todos los partidos de la temporada pasada, Pablo Vázquez no coincidía y eso le llevó a decir, me están abriendo la puerta, pues tengo que buscarme un destino. Lo ha encontrado en el Sporting de Gijón y hoy comparecía en la sala de prensa, hablaba así de qué recibimiento espera del feudo herculino de Riazor.
No puedo controlarlo, la gente pensará lo que tenga que pensar, me refiero que es todo respetable, ¿no? Habrá algunos pues que no me aprecien, otros que sí. Estuve 2 años, conseguí un ascenso, jugué 80 y tantos partidos y di todo, ¿no? Entonces ya lo que la gente quiera pensar o quiera valorar, pues oye, está en su derecho.
Se espera que haya en torno a 2.000 aficionados del Sporting el sábado a partir de las 4 y cuarto en Riazor. Y hoy presentación de toda la plantilla del Lima Coruña, 10 jugadores nuevos, faltaba Cayo Pacheco que se va a incorporar en las próximas horas, ha sido en la sede del Grupo Alumán en Arteixo.
Gracias Leti.
Saludos.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este jueves.
A Coruña acoge desde hoy la cuarta edición del ciclo Noites na Cidade Vella, con 11 conciertos de música de cámara en edificios históricos y museos emblemáticos de la ciudad. Las actuaciones son gratuitas y abiertas al público. A las 8 de esta tarde, el escenario será el Teatro Rosalía de Castro para un concierto con el violonchelista Santiago Cañón Valencia. Una hora antes, a las 7, la Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto en el Campo de Aleña dirigido por el director titular Juan Miguel Romero Llopis. La banda interpretará Alma de Zarzuela. Hoy comienza la temporada de Amigos de la Ópera. Irene de Juan Bernabéu abrirá la programación a las 7 en la sala de prensa de A Fundación con la intervención Carmen de Bizet, La construcción de un mito. El acceso es libre hasta completar aforo a este acto en el que la musicóloga y pianista dará también a conocer su último libro, Cantar el infinito, música y palabra en torno al imaginario romántico. El Ayuntamiento coruñés abrió ayer al público la exposición Francisco Miguel Díaz, 1897-1936, un homenaje institucional a uno de los referentes culturales e intelectuales de la ciudad. Puede visitarse en la Casa Museo Casares Quiroga. Continúa el Lóstrego Festival en el Fórum Metropolitano sobre cine fantástico y de terror. A las 5, charla Queer no Cine. A las 6:30, bloque 2 de la sección oficial de cortos. Y a las 8, proyección de Jacinto con la presencia de su director Javi Camino. Mañana de 11:30 a 1 habrá el taller infantil Gincana Mágica y a las 12, proyección de Malencolía. Arranca una nueva temporada de Feroz Comedy Club con su micro abierto en el pub Don Giorgio a las 9:30. El coste de la entrada anticipada es de 6 euros y de 8 en puerta. Tenemos también concierto en la Sala Mardi Gras a las 9:30 del grupo urensano Los Camachuelos. Portas Ártabras en la calle Sinagoga acoge a las 8 la conferencia Una mirada al monasterio de Cabeiro y su entorno natural, las Fragas do Eume. La entrada es libre hasta completar aforo para esta charla con el arquitecto y doctor de Historia del Arte, José Manuel Yáñez. El director de cine y escritor Rodrigo Cortés protagonizará una nueva talk en la Fundación MOB. Será el próximo 11 de septiembre. La asistencia al evento requiere obtener con antelación una entrada gratuita en la web de mobfoundation.org. La Asociación Española contra el Cáncer en A Coruña ha abierto el plazo de inscripción para participar en la cuarta edición de ACOUGO, un encuentro lúdico terapéutico pensado para familias que conviven con un diagnóstico de cáncer. Se celebra los días 24, 25 y 26 de octubre en el Pazo de Mariñán. Los interesados pueden inscribirse hasta el día 22 de este mes en el correo acoruna@contraelcáncer.es. Fuera del término municipal de A Coruña, protagonismo para Carral, que celebra su tradicional Festa da Empanada. Las raciones de empanada de bonito, bacalao y pollo tienen un coste de 5 euros y las de zamburiñas, pulpo y bacalao con pasas de 7. La tarde estará animada con la música de Faíscas de Pontagra, Arnela y Xacarandaina y por la noche llegará la verbena de la mano de los satélites y cinema. En el Festival Vimianzo Mola, hoy a las 8, concierto infantil de Paco Nogueiras en la Plaza do Concello. Y también el Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo, el FIOT, presenta su programación completa a las 7:30 en el Auditorio del Pazo da Cultura. Desde hoy hasta el sábado se celebra la primera edición del Rally Terra de Galicia, que recorrerá 375 kilómetros y 7 ayuntamientos con el apoyo de la Diputación. En Oleiros hoy termina el plazo de inscripción para los talleres de alfabetización digital para mayores de 65 años que se van a celebrar entre septiembre y diciembre. Los interesados pueden inscribirse en el teléfono 981-610-000 en horario de 4 a 6.
Escuchas Mediodía COPE. Enseguida seguimos contándote cuestiones que te interesan.
Coruña.
Estar informado.
Primer paso que han dado propietarios de viviendas de uso turístico agrupados en Abiturga para defender sus derechos ante la entrada en vigor de la ordenanza municipal que regula esta actividad. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha admitido a trámite su recurso contra esta normativa del Ayuntamiento de A Coruña. Rafael Serrano es propietario de una vivienda de uso turístico en nuestra ciudad y vicepresidente de Abiturga. Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo primero, ¿cómo estáis, cómo sienta esta decisión del Alto Tribunal Gallego?
Bueno, pues nos sentimos respaldados porque nosotros realmente intentamos en la mesa de negociación que abrió el Ayuntamiento intentar impulsar una ordenanza que respetase los derechos de los vecinos de Coruña que optaron por alquilar por día sus viviendas. Entonces, visto que el Ayuntamiento pues no modificó el planeamiento vigente y nos aplica con carácter retroactivo un plan que está anticuado porque las viviendas turísticas se crearon en 2017 y el planeamiento vigente es de 2013-2015, pues nos parece interesante y lamentablemente vamos que tengamos que acudir a la justicia para defender los derechos de los vecinos de La Coruña a alquilar por día sus viviendas.
¿Qué argumentos planteáis en este recurso?
Bueno, pues nosotros lo que planteamos es que debe modificarse el plan general, adaptarse los usos del suelo a la realidad de la ciudad y no aplicarse pues una normativa preexistente a la creación de la figura de las viviendas de uso turístico. Nosotros reclamamos que se haga como en otras ciudades, como se está haciendo en Cádiz, San Sebastián, Bilbao, Toledo, en el que se aprueban normativas que respetan el principio básico en derecho, que es el derecho a la irretroactividad de las normas, y que se defiendan y se adapten los planeamientos a las realidades de cada momento de las ciudades. El alquiler turístico, el viaje, la gente viaja y se aloja, es una modalidad alojativa muy demandada y la ciudad no puede renunciar a ese tipo de turistas que visitan la ciudad y no solo turistas, porque las viviendas que se alquilan por días son utilizadas también por muchos otros colectivos que tienen que estar en La Coruña unos días. Por ejemplo, hay muchas productoras que vienen a hacer programas o vienen a grabar películas a la ciudad y necesitan para su personal temporalmente lugares en viviendas en las que esos equipos puedan residir, incluso los actores. Nos llaman muchas productoras buscando este tipo de alojamientos para aprovechar su estancia en la ciudad.
¿Consideráis, Rafael, que el Ayuntamiento con esta norma se ha atribuido competencias que no le corresponden?
Pues sí, porque invade competencias de la comunidad autónoma y se vulnera, por ejemplo, también el principio de jerarquía normativa, reproduce literalmente párrafos de otras disposiciones de rango superior que en el caso de modificarse pues dejarían vacía de contenido la ordenanza.
Esto decíamos es un primer paso, pero ¿confiáis en que esto llegue a buen puerto y se consiga tumbar esta normativa?
Lo que nos gustaría sería que el Ayuntamiento reconsiderase su posición, estableciese un diálogo constructivo y adaptase la norma a la realidad de la ciudad. Visto que ese vía pues no fructificó, pues tenemos que acudir a la justicia para que se respeten lo que nosotros entendemos que son los derechos de los propietarios, que hasta hace apenas 2 meses cumplieron escrupulosamente lo que la regulación en ese momento les exigía. Nos dimos de alta en el registro de la Xunta, comunicábamos a las autoridades, a las fuerzas de ocupación de seguridad del Estado, la identidad de los huéspedes, pagamos impuestos, porque se dice que las viviendas no pagan impuestos y pagan bastantes impuestos, no tienen ninguna desgravación ni van al tipo marginal del IRPF. Quiero decir que era una actividad perfectamente regulada y perfectamente legal. Entonces, aplicar con carácter retroactivo y limitar los derechos de los propietarios de poder alquilar por un periodo más corto de 30 días, pues nos parece injusto y es por lo que acudimos a la justicia.
¿Cuánto tiempo puede pasar para que esto tenga una resolución?
Pues no desconozco. La verdad es que el Tribunal Superior de Justicia ha sido ágil en la admisión a trámite, porque teniendo en cuenta que el mes de agosto es un mes inhábil prácticamente para todo en España, pues lo presentamos a finales de, a mediados de julio, y hoy estamos a 10 de septiembre, estamos a 4 de septiembre y ya está admitido a trámite. Entonces intentamos que sea ágil, porque hay que tener en cuenta que si se envían órdenes de cierre y los propietarios tienen que acatarlas, pues si la sentencia llega pues muy tomada en el tiempo, pues muchas de esas viviendas no podrían recuperar la actividad, ¿no?
Mientras tanto, Rafael, mientras no hay resolución a este recurso, ¿cuánto se está afectando ya la aplicación de esta normativa?
Bueno, por el momento el ayuntamiento, las viviendas están dadas de alta en el registro autonómico, y el ayuntamiento, que nos conste, no ha iniciado una comunicación masiva de órdenes de cierre o de reposición de la legalidad en base a la ordenanza que aprobaron hace un par de meses. Desconocemos los planes del ayuntamiento y el ritmo que van a adoptar en este sentido.
Advertís de que, lejos de resolver la problemática del acceso a la vivienda, esta norma puede tensionar todavía más el mercado. Ya somos oficialmente zona residencial tensionada. No sé si está pasando que con esta zona residencial tensionada muchos estén pasando del alquiler tradicional a este alquiler de temporada. ¿Tenéis constancia de esto?
Bueno, nosotros siempre decimos que el propietario que alquila la vivienda por días es porque por algún motivo no es compatible su propiedad con el alquiler a largo plazo. Muchas veces son viviendas que son secundarias o viviendas que utiliza el propietario puntualmente, o el propietario pues no quiere prescindir de ellas en el largo plazo, como es el alquiler residencial, que la duración mínima son 5 años, ¿no? Y ahora se prorroga además con la zona tensionada. Entonces entendemos que muchas de esas viviendas, si dejan de operar de forma turística, pasarán al mercado de alquiler de temporada, o se verá abocado a lo mejor el propietario a tener que venderla. En cuanto a la crisis habitacional que hay, Habiturga siempre reconoce que sí que existe. El número de viviendas solamente supone el 1% del parque inmobiliario de la ciudad. Hay 30.000 viviendas cerradas en la ciudad, que es un número importantísimo, que va creciendo. Y luego, con respecto a que se va a tensionar más y se va a dificultar más el acceso a la vivienda, es porque lo que impulsa la ordenanza es el edificio completo. Aunque establece un tope por barrios, la figura del edificio completo no es muy popular en la ciudad en este momento. Entonces, cabe la posibilidad de que edificios cambien el uso y se adapten al alquiler por días, al quedar un hueco y va a haber una demanda importantísima de personas que van a querer venir a la ciudad para residir un par de días. Entonces ahí es donde vemos la tensión, que se va a drenar edificios completos del mercado residencial o que están cerrados y en lugar de abrirse o ponerse a rehabilitarse para residencial, se van a preparar y habilitar para turístico.
Rafael Serrano, vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, de Habiturga. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es el momento de cambiar, de darle un aire nuevo a ese espacio de tu casa que ya no encaja con tu estilo de vida. En Ariasna de la Porcelanosa somos inspiración, somos diseño y disponemos de un sinfín de materiales adaptados a tu nuevo estilo. Nueva tienda de Ariasna de la Porcelanosa, en Avenida das Mariñas 322-324, en Oleiros, A Coruña.
Hola. Yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa.
Pues si te has pasado por la plaza de Ourense o su entorno, habrás escuchado ya las pruebas de sonido del Recorda Fest, que va a convertir a partir de mañana nuestra ciudad en el epicentro del indie pop, con Lori Meyers, Lala Love You, a los que estamos escuchando, y Marlena en el muelle de batería. El cartel de este día se completa con Xoel López o Nena Da Conte. El sábado disfrutaremos de Juan Magán o la Reina del Flow, entre otros. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Pilar García de la Granja.